Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos, ¿eh? Otro lunes de Ecos del Tiempo con este programa que es el número 143 en este día 22 de enero. Tenemos un día soleado en Lobos, 30 grados la temperatura, la humedad 38% y con breves vientos a 14 kilómetros por hora. Se siente calorcito, no anda nadie en las calles. Se nota que es la hora de la siesta y se puede pedalear toda la ciudad sin inconvenientes, ¿eh? Eso se nota que no es un horario de paseo, de andar, salvo aquel que le toque trabajar, ¿no? Las 15:05 minutos te voy a contar algunas efemérides. Hoy vamos a hablar de algunas noticias de esta semana, de todo lo que se viene. Pero quiero contarte, como siempre, las efemérides de este 22 de enero. En el año 2006, por ejemplo, Evo Morales era investido presidente de Bolivia. Era el primer presidente indígena elegido democráticamente, ¿eh? La primera persona de origen aymara en gobernar el país del altiplano. Había hecho política desde el sindicalismo en el gremio de los trabajadores de la coca y sorprendió al ganar los comicios del año 2005, después de una grave crisis institucional de Bolivia, y el mismo día, pero en el año 2010 y en el 2015, también asumió sus presidencias. Un mandatario que terminó con un golpe en el año 2019. Contarte también que un día como hoy, en 1959... nacía en la ciudad de San Luis, Estados Unidos, la actriz estadounidense Linda Blair. Fue conocida en todo el mundo por su papel en la niña Regan McNeil, que era poseída por el demonio, ¿recuerdan? En la película El Exorcista. Bueno, la primera versión del Exorcista, la del año 1973, era protagonizada por esa niña, que hoy es una mujer, obviamente, y está cumpliendo años. Nos vamos en el tiempo hacia el año 1944. Juan Domingo Perón, en aquel entonces era coronel y funcionario a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y conocía a la actriz María Eva Duarte en un festival que era organizado en el Luna Park de Buenos Aires. Este evento sirvió para recaudar fondos de ayuda a todos los que fue los damnificados por el terremoto del 15 de enero de 1944, que se daba en la provincia de San Juan. Esta catástrofe natural se llevó 7.000 personas, 7.000 vidas, además de generar importantísimos daños en toda la capital provincial. Más para contarte, tenemos efemérides también de la música. Contarte también que un día como hoy nacía el político y filósofo italiano Antonio Gramsci, en el año 1891, nació un día como hoy. Pero vamos a arrancar poniéndole música a esta tarde de lunes, a este Ecos del Tiempo, y luego te cuento más.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Escuchamos Cara Luna, una canción de Bacilos, un clásico que tiene ya un par de años. Esto que sonaba en esta tarde. Esta tarde donde Lobos tiene un campeón del Dakar, por segunda vez consecutiva ya. Nos trae Manu Andújar este premio, regresó a la Argentina, fue recibido como tiene que ser, ¿no? De la mejor manera, con una fiesta masiva, inolvidable, aquí en Lobos, su ciudad natal. Y a diferencia de lo que fue su primer título, que fue durante la pandemia en el 2001, que había más restricciones, esta vez fue todo fiesta, todo agradecimiento para el piloto, que estuvo llegando un poquito más tarde de lo que se esperaba, pero que igualmente las calles estaban repletas de vecinos, de toda la comunidad esperándolo, compartiendo, y él agradecido, saludando con el trofeo, con la segunda momia y el Dale Campeón de fondo, que seguramente lo hace inolvidable, ¿eh? Así que muchas felicitaciones a Manu Andújar, quien fue campeón en cuatriciclos, y este Dakar 2024 lo tuvo en lo más alto del podio. En otra de las categorías ganó una española, hablamos de la categoría coches, el triunfo de Cristina Gutiérrez, campeona en la categoría Challenger, se convirtió en la segunda mujer ganadora del Dakar y es la primera mujer que gana un título del Dakar desde que lo hizo la alemana Jutta Kleinschmidt, campeona de la edición de París-Dakar, que lo había sido en el año 2001 con un Mitsubishi, ¿eh? Así que esta española también sorprendió siendo la mujer ganadora del Dakar. Nos vamos a otras noticias deportivas. Bueno, se cumplieron 5 años del accidente que conmovió al mundo. Hablamos de la muerte de Emiliano Salas, jugador de fútbol, que perdió la vida el 21 de enero del 2019 cuando la avioneta cae en Malibú. Lo estaba trasladando desde la ciudad de Nantes a Cardiff, cae al agua a 27 kilómetros de la isla de Guernsey, y bueno, mientras estaban sobrevolando el canal de la Mancha, ¿eh? El santafesino tenía 28 años y ocupaba la aeronave junto al piloto David Ibbotson, y hubo homenajes, ¿eh? para este jugador, y reconocimiento y recordatorio, así que se cumplen 5 años del fallecimiento de Emiliano Salas. Se jugó un amistoso, Messi volvió a jugar con el Inter Miami ante El Salvador. Jugó los primeros minutos del partido, hubo un empate, en parte por 0-0. También compartió ahí con Luis Suárez, el refuerzo que trajo el equipo, y también con Alba, Busquets, Cremachi, que son las caras de esta nueva temporada que va a tener el plantel de Martino, ¿eh? La delegación va a recorrer 37 kilómetros para disputar 6 partidos amistosos en 5 países distintos, que incluyen a Estados Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón. Va a cerrar esta gira el día 15 de febrero jugando un partido con Newell's Old Boys, ¿eh? Esto va a ser en Miami. Pero bueno, este es el cierre de la gira. Y se viene un próximo amistoso que se va a jugar en Dallas, lugar donde en esta temporada, obviamente, allá hace mucho frío. Messi va a estar jugando allá en el día de hoy a las 20 horas argentinas, en el estadio Cotton Bowl, un estadio que es famoso porque fue sede de lo que es el Mundial 1994, donde Argentina enfrentó a Bulgaria poco después de la salida de Diego Maradona en lo que fue el Mundial, recuerdan, por el doping. Bueno, en ese estadio que jugó Argentina el partido siguiente va a ser donde esta noche estará jugando Messi con el Inter Miami, ¿eh? Y bueno, tras este encuentro que se va a dar en Dallas, regresan a los entrenamientos y en la semana viajan para este amistoso en Arabia Saudita, que se dará el día 29 de enero, y luego ya el 1 de febrero se va a dar otro choque contra el Telaz Dan, se llama, el equipo de Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo. En cuanto a la selección menor, la selección argentina está rumbo a los Juegos de París 2024. Rescató un empate sobre la hora ante Paraguay en su debut preolímpico, y esta selección argentina, dirigida por Mache Mascherano, rescató un punto en el último minuto, cerrando una jornada de la zona B del torneo preolímpico de Venezuela, que otorgará dos plazas para los Juegos del París 2024. Empató 1-1 ante Paraguay en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. Bueno, un poquito del deporte estábamos conociendo. Vamos a contarte también que el servicio meteorológico ha dado una alerta amarilla por calor en 8 provincias, también una alerta por tormentas fuertes en Mendoza, Neuquén, y ante estas temperaturas elevadas se recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, dice, mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, principalmente en las horas entre las 10 y las 16 horas, prestar atención a los bebés, a los niños, a las personas mayores, hidratarlos. Y esta alerta amarilla por calor y temperaturas extremas es para 8 provincias, mientras que también en Mendoza y Neuquén rigen además alertas por tormentas fuertes. Vamos a continuar con la música. Sabés que estamos en contacto por medio de Facebook, también en Instagram, programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y ahí escuchábamos un clásico de Andrés Calamaro, Palanos vivo, sonando, siendo las 15:23 minutos. Y nos vamos a meter con uno de los temas de la actualidad, ¿no? Se está hablando de la fórmula de movilidad para las jubilaciones y se está proponiendo ahora una nueva fórmula que tendría que ver con la inflación, ¿no? Cambiar la que está y hacer un cambio por una fórmula que incluya la inflación trimestral. Algunos dicen que la motosierra continúa en los jubilados, ¿no? Como ya estaba hasta ahora con la devaluación y con el incremento de todo lo necesario para la vida. Estamos en comunicación con Nilda Pinilla, ella es referente del Sindicato de Trabajadores Pasivos de nuestra ciudad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nilda?
Buenas tardes, oyente de Eco del Tiempo.
Bueno, queríamos consultarte sobre qué implica esto para los jubilados, ¿no? Ya con una quita de lo que reciben, ¿no? Que viene desde a partir de diciembre, que seguramente la están sintiendo. Me gustaría que cuentes un poquito el panorama, cómo lo están percibiendo, y estos cambios que se proponen, que son medio como tirado de los pelos, ¿no?
Sí, bueno, el panorama es triste, dramático. Yo no quiero exagerar, pero es así. Es absolutamente triste porque nosotros, si ellos esperan que quedemos con nuestros magros salarios hasta abril y recién ahí empezar a acomodar los mismos de acuerdo a la inflación, yo no sé quiénes llegamos hasta abril vivos. Así nomás, así de simple es la situación. Nosotros, desde el Sindicato de Jubilados, de Trabajadores Pasivos, queremos que la ley siga, por supuesto, agregándole, porque esa ley siempre nosotros, desde que nos iniciamos como sindicato, la criticamos. O sea, la aceptábamos porque más o menos nos acomodaba el sueldo, pero siempre quedábamos atrás, que se le agregue el ítem de la inflación. Este, pero evidentemente seguir, por favor, actualizando. Es más, en realidad ya no sería seguir con la ley, sino directamente primero lo que habría que hacer es poner hoy un salario digno para que nosotros podamos vivir, y de ahí en adelante sí, seguir si quieren con la inflación o como sea, con una ley de movilidad nueva. Pero por lo menos, pero tener un sueldo digno. Si nosotros queremos actualizar la miseria de hoy, si la mínima es más, es casi el bono, es más del 50% de lo que es la jubilación, lo que se estaba cobrando.
¿Podemos tener una idea clara de cuánto fue la quita, ¿no?, con esta devaluación a lo que es una jubilación promedio o mínima?
Igual, imagínate que la mínima es 100.000, porque la gente habla de 150. No es 150. La jubilación es 100, es 105.000 pesos más el bono. El bono es extra. Claro. O sea, y la jubilación es 105. Si hay una ley, va a ser sobre los 105. ¿Qué es 105? Nada.
Nada, con lo que hubo de devaluación.
¿Cómo vivimos así? Es absolutamente imposible, imposible.
Y a su vez la inflación está, obviamente, pegando de lleno en los alimentos, en los remedios.
Claro, y es como que nos rebajaron el sueldo a la mitad, o sea, claro, que los 100 valdrán 50. Es así. Es como que los sueldos todos, no solamente los de los jubilados, sino los de todo el mundo, valen ahora la mitad. Sí. Exactamente la mitad con toda esta inflación. Es absolutamente real, lo puede decir cualquiera.
Sí, se ve. Entonces, en cualquier situación que vas a comprar un kilo de arroz, 2.000 pesos.
Pero si se ve la gente que va a la farmacia y ahora ya no va más a comprar el remedio completo, va a comprar un blister, si es que le alcanza, en vez de dos remedios compra un remedio. Es muy triste la situación, muy triste. Yo no entiendo, te digo, yo no entiendo cómo todavía aquí en Lobo no nos hemos movilizado nadie. Yo traté de de hablar con gente. Encima nosotros somos justo los más viejos, los que nos cuesta movilizar, ¿no?
Sí.
Y bueno, y nadie se mueve, pero no hay un pueblo que no haya salido a cacerolear para decir, yo no quiero esto que se viene. No lo quiero, esto es un desastre. Un desastre que lo que hemos ganado por años se nos quiten en cuántos días va este gobierno, ya lo quitaron y ahora también quieren asumir el presidente todo el poder, o sea, ir sobre la constitución y también tener el poder legislativo. Es impresionante.
Nilda, esto que me decís, obviamente la experiencia, los años, todas las cosas que habrás vivido, ¿no?, de la historia argentina, creo que te deben dar un poquito de sabiduría, de la experiencia, como para decir hacia dónde vamos, ¿no? Creo que
esto es
detectable.
¿Sabes qué, Romina? Esto no lo viví nunca, jamás. Mirá que la pasamos, ¿eh? Pasamos la dictadura, pasamos el Rodrigazo, pasamos el 2001, pasamos todo eso y fue bravo. Esto es lo peor, yo no sé. No sé, te digo que a pesar de la sabiduría, como decir, de lo vivido,
sí,
creo que esto es el fondo del más fondo que vamos a llegar, lo peor de lo peor. Nunca vivimos esto, jamás.
Tremendo lo
que
decís.
Estoy muy preocupada, y preocupada por nosotros, preocupado por la falta de empatía de la gente que está mejor. Por muchas cosas estoy preocupada, porque nos tenemos que fijar en el de al lado también.
¿Y sí? También algo que todavía creo que la sociedad en sí no está haciendo, no lo está captando, es que la inflación es 1% diario y que se espera que un 25% sea como un festejo, que un 25% mensual sea un festejo. Eso lo dice el presidente.
Sí,
lo anuncian como un festejo, como algo, como una gloria, que hace un aumento en 25%.
Por eso digo, tengan en cuenta que nuestro sueldito es 10.000 pesos, que ya no valen más los 10.000 que valían, y entonces, por más que le pongan porcentajes, no, primero habrá que poner un sueldo digno y ahí partir.
Claro.
Imposible.
Sí, más con los números que se conocieron de la canasta básica y de la pobreza, de la indigencia. Es decir, los jubilados podemos decir que son todos indigentes con este sueldo.
Sí, todos por debajo, muy por debajo de la pobreza, o sea, somos indigentes.
Sí, directamente.
Sí.
Es tremendo, sí. Muy triste.
Sí, es así.
Te digo personalmente, obvio que indigna, te da furia, bronca, un poco de todo. Pero sobre todo cuando vas a comprar y ves al de al lado que está eligiendo qué compra y qué deja, ¿viste? Lo vemos en las redes, pero no es solamente en las redes. Yo lo veo acá en Lobos. No necesito mirar por Instagram lo que está pasando. Si vas a un supermercadito nomás y vos ves, las personas miran 20 veces y pasan derecho y eligen algo y llevan justo para poder cocinar algo. Es muy doloroso ver eso.
Pero si ahí un señor contaba, una señora compraba una manzanita, un todo de a uno y uno la tuvo que dejar porque no le alcanzaba. No, es y es así, no es que uno...
No es exageración. Hay que ir a mirar, hay que observar nomás.
Claro,
sin meter ninguna biología de nada, con ver y observar.
Con mirar al lado, como digo yo. Es así.
Y acá no estamos metiendo ni los políticos, ni los partidos, ni las ideologías. Estamos diciendo la pura realidad.
Es la realidad. Nosotros, en nuestro sindicato, defendemos a los jubilados. Cuando alguien me viene a pedir alguna mano, yo no le pregunto a quién votaste. Para nada.
Claro.
Para nada. O sea, nosotros tratamos de dar una mano a los jubilados, en los trámites, ¿no? Porque plata no tenemos, y gratuito porque tampoco cobramos. Ayudamos a los jubilados sin preguntarle al partido político, no tiene nada que ver. La realidad es que hoy el jubilado de cualquier partido político, el que cobra la mínima, que son todos los monotributistas que a lo mejor estuvieron tienen su vida, aportaron un montón y sin embargo cobran la mínima. Todas las amas de casa que se jubilaron, todas las bueno, un montón de gente cobra la mínima, muchísimo. Uh-huh. Bueno, y los que cobramos un poquito más de la mínima, la misma historia, porque tampoco alcanza, tenés que, uh-huh, son los que se jubilan. Los excepcionales son los que están bien.
Igual está, es decir, por más que cobres un poquito más, estás bajo la línea de la pobreza.
Sí, igual, sí, yo...
Es decir, si no ganás 400.000, está bajo la línea de la pobreza.
No, no,
un poco más era, me parece.
No, sí, no, yo soy dirigente a pesar de que gano más que de la mínima. Así
bueno,
nomás.
Una sola a favor es que van a modificar las jubilaciones privilegio para los presidentes y los vice. Eso para cumplir un poquito lo que dicen de la casta, me parece.
Claro, eso va a tener mucha prensa.
Sí.
Pero si vos te fijas en el monto que gana el país, que me parece que está bien que la quiten, no tengo problema.
Sí.
Pero si vos te fijas en el monto, no al país no vas a nosotros, no, los jubilados no nos va a servir para nada, ¿me entendés? Mm. O sea, eso es absolutamente prensa, lo hacen para decir, mirá qué título, mirá.
Sí,
está
real.
Muy bien,
sí, sí.
Claro que está muy bien, nadie lo discute que esté muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero como beneficio para el país, ninguno, ¿viste? Pero, sí, un mínimo beneficio, pero no sirve, no alcanza para nosotros mejorar.
¿Hay alguna posibilidad que desde el Congreso se busque mejorar el salario mínimo como para que se incremente también la jubilación mínima?
Y dependerá del Congreso, eso siempre está, o sea, para eso está el Poder Legislativo.
Uh-huh.
Pero el tema es que no se nos cambien de bando también, qué sé yo. No, pero perdóname, estoy medio triste todavía.
Sí, no, es entendible.
Y por ahí veo lo negro, ¿viste? Pero
sí,
bueno.
Yo tampoco te quiero contar que dentro de la próxima factura de la luz viene con aumento, que la garrafa aumentó, todas esas cosas que
sí,
afectan directamente al jubilado.
Sí, aumento, porque 7.500 y fuimos el sábado y ya estaba 7.800, la de 10.
Sí, el azúcar, la harina, cosas básicas,
sí.
Te digo.
Sí. No se puede creer. No se puede creerlo, hombre.
¿Se están reuniendo? ¿Ustedes están tratando de concientizar? Como vos decías, acá todavía no hay una salida masiva o una crítica expresa, ¿no?, de todo lo que está pasando, más allá de que se anticipa que va a haber un paro, ya hace un tiempo que se viene anticipando que va a haber un paro.
Sí, nosotros en todos lados estamos, menos acá, no, me siento totalmente frustrada, porque lo pretendí hacer y no lo logré.
Mm.
Pero todos los otros jubilados están dentro de las multisectoriales que se han formado en todas las ciudades. Además, nosotros estamos con la... Nos ayuda mucho, porque imagínate vos que nosotros somos todos viejos con problemas, entonces cuando hay manifestaciones nos cuida mucho la CTA autónoma.
Claro.
Entonces ahora en el 24... Se convoca en un lugar donde va a estar la CTA autónoma y siempre nos cuida. Siempre.
Qué fuerte tener más de 70 años y tener que salir a protestar a la calle en pleno verano porque no llegás, porque no podés comer. Es tremendo, es duro eso.
Sí.
Yo creo que ahí está también el rol de la juventud, de ver, ¿no? Padres, abuelos, ¿qué cómo están viviendo? Porque el joven vota con ilusión, ¿no?
Ellos mismos, aunque sean jóvenes y se creen que son eternos, algún día van a llegar, todo el mundo va a llegar a ser jubilado.
Sí.
Entonces, tienen que dar una mano a todo el mundo, porque también ellos van a hacer eso. Que esos que ahora que ellos dicen, son viejos, no tienen para nada. Bueno, ellos van a hacer eso. Ellos también van a ser jubilados algún día. Entonces tienen que dar una mano.
Sí.
Como nosotros damos una mano a los activos, porque nosotros al estar dentro de la CTA autónoma, cuando hubo habido alguna manifestación para algo del país, ahí estamos también.
Sí, la realidad también es que...
Eso es en Capital, ¿no? Acá más vale, que ya sabemos que acá nadie se muere.
Hay mucho revuelo. Además de esto, yo te hacía llamada por esta consulta sobre el posible cambio que se va a hacer, todavía no está confirmado, ¿no? Si se actualiza por inflación a partir de abril, ese es uno de los temas o problemas directos que podríamos charlar. Pero en general, del DNU, ¿estás preocupada por algo en particular?
¿Cómo? Si no hay una cosa buena en todo el DNU. Es terrible. Y en esa ley ómnibus
también.
Fundamentalmente se pierde la democracia, porque lo que él quiere es que el poder legislativo le ceda su poder y él tener la suma de los poderes, el presidente. Mm. Ahí ya está, ya al no haber división de poderes, que ya casi no la hay porque la justicia está, a veces no está muy dividida, aunque debería estar totalmente separada, bueno, al quitar eso no hay democracia. Si no hay democracia, estamos listos.
Ahora parece que están negociando que ese superpoder, por decirlo, sea por 2 años, viste que esa es la negociación.
Claro, pero con 2 años alcanza.
¿Sabes
para
qué?
Ya está.
Con 2 años hace lo que cree.
Ya está. Con 2 años, ¿qué te parece esto lo que puede hacer?
Sí.
No es una barbaridad. Y además, lo de la regalar, como ya han regalado las empresas del Estado. Todas las empresas dan ganancias y ellos dicen que no, pero todas. Y además, acá me canta mi marido, aunque eran pérdidas, son patrimonio nacional, pero casi ninguna, si no estamos ahí. Eso no se debe vender, y sin embargo este lo quiere vender. Es una manera de expresarse bien, ¿no? Pero no sé si la quiere vender, porque quiere, no sé, porque ya hasta nombró. Nombró en el discurso de Lago, nombró a empresarios, amiguitos de él, que va a favorecer. Ya hay unos recursos de amparo de una empresa tabacalera, no los quiero nombrar porque, bueno, no, viste, ya es demasiado, y además porque me olvido los nombres, no me quiero equivocar, que presento un recurso de amparo porque ya dijo que va a favorecer. Hasta lo nombró y todo, es una vergüenza.
Sí.
Una vergüenza.
Además
lo dice, que va a favorecer a esos amigos de él. Entonces, ¿para quién está gobernando?
Y, para el libre mercado, para sus negocios.
Claro, no para sus amigos, porque específicamente, ni siquiera el libre mercado, mira. Porque si hubiera libre mercado, el otro empresario
competiría,
no,
claro.
no pegaría el grito en el cielo.
Totalmente, sí. Sí, tenés razón.
Claro.
Viste que de YPF están, ahora se están como yendo para atrás, ¿no? Porque es una de las cosas,
claro,
que todos le están diciendo, YPF no. Y entonces están haciendo algunas modificaciones en la ley ómnibus, en esa y en algunas otras cosas más, en algunos artículos, que todavía no es oficial. Se está charlando. Mañana,
claro,
supuestamente envían la nueva ley con las modificaciones, esta ley ómnibus, y ahí se verá, sí, qué se dice.
Aparentemente, ¿no?, la hicieron bien ómnibus como para hacer eso, como para decir
marearte,
que somos buenos, viendo que aunque somos buenos, esto no lo vamos a hacer, pero esto sí.
Claro,
o sea,
sí.
Lo que ellos le han pegado el ojo y lo quieren, bueno, esto no van a negociar, y van a negociar algo para decir, bueno, tan malos no somos, vieron que podemos aflojar, pero no importa.
Sí,
no,
sí.
Nada se debe aflojar. Nada, no puede ser que se venda una empresa del Estado.
Sí, es tremendo. No. Hubo también una gran manifestación pública de la cultura, ¿no? Y además de una carta. Contando todo lo que implica. Y además, a mí hay algo que me sorprende demasiado, más allá de que obviamente las políticas económicas que decide ya las había nombrado antes de ser candidato, ¿no? Cuando era candidato.
Sí.
El desprecio que tiene, ¿no? Es un sadismo. Es decir,
sí.
¿A qué quieren? ¿Que les dé plata para hacer películas pedorras?
Sí.
¿O que haya para comer? Así, ¿ah, cómo podés comparar una cosa con la otra cuando no es comparable? Y tampoco tenés que despreciar el cine nacional de esa manera como lo hace. ¿Qué necesidad?
Claro.
¿Qué necesidad?
Claro. Es decir, vos fijate que Suar nunca se metió en política ni en nada y se pegó el grito en el cielo. O sea, es lógico. O sea, hasta la gente que nunca le importó nada, ahora está, todo el mundo está enojado. No, no hay, los científicos ni que hablarlo del CONICET. La cultura, ni que todo el mundo, y es más, todo el mundo, vos viste, nunca jamás yo he visto tantas manifestaciones de apoyo en el mundo como va a haber el 24.
Sí, me llegó.
Madrid, Barcelona, Berlín,
Los Ángeles,
Bruselas,
sí.
México DF, São Paulo, seguro que me olvido alguna, son un montón más,
sí.
Madrid, y que Barcelona, no sé qué Madrid, un montón,
sí,
un montón de ciudades del mundo que se agregan, Francia, en París.
Mira, te voy a contar una anécdota, de un español que de Bilbao, que tengo un contacto, y me pregunta, che, me dice, ¿así que tienen problemas de trabajo ustedes ahora en la Argentina? No, no tenemos problema de trabajo. El problema tenemos en las políticas de gobierno, en las políticas económicas, no en el trabajo.
Claro.
Por suerte no es el índice principal la desocupación en la Argentina. El índice es la pobreza, es decir, el bajo salario, no es el desempleo. El principal,
claro,
es uno más.
Claro,
pero no es un problema de trabajo.
No, claro, lo principal es que no alcanza lo que te pagan.
Claro.
Sí, hay gente, yo tengo a mi nieta en Paraguay y comentaba a su mamá que están varios amigos que están viviendo en Argentina, se están volviendo, pues no les alcanza el sueldo para vivir.
Mira.
Y ahora se vuelven a Paraguay.
Es todo un tema, porque Europa tampoco...
Aunque ellos van a estar contentos cuando decir, bueno, está bien, nos sacamos los extranjeros encima, porque ellos no saben lo que es el ser humano. Hacen unas discriminaciones que dan asco, pero bueno.
Yo creo que el exilio, sea por buscar una mejor oportunidad económica o por el exilio, como ocurrió en otros momentos, que fue por cuestión de salvar la vida, es malo en todo sentido, siempre, porque la persona que se exilia está dejando un montón de sí mismo.
Sí.
Es tremendo, todo.
Sí.
Yo he leído un montón de historias de gente exiliada y todos tienen como una herida marcada, no es gratis exiliarse, más allá de que te puedas recuperar, que puedas tener otra calidad de vida, son sacrificios también los que hacen.
Sí, alejarse de la familia, de los amigos, de su vida, de... Sí, más vale.
Y por otra parte, también Europa no es que está en el paraíso, siempre está asolando una guerra que le repercute directamente... Francia ahora está ahí con una mini revuela interna.
Sí.
Hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Además de lo que está pasando en Palestina, en la Franja de Gaza, los asesinatos que siguen ocurriendo. Es decir, el mundo está revuelto.
No, y Ucrania que no termina nunca. Dios mío, la guerra. Yo no entiendo cómo en el siglo XXI se puede solucionar algo matando. No entiendo yo. No me va en la cabeza.
Exacto.
Es así.
Es un mundo complejo y creo que lo que ustedes también proponen, vos decís, nosotros ya no servimos para nada. No, yo creo que no, yo no lo veo así.
No, dicen,
ya
no sé. Yo no.
Sí, pero se hace como un vox populi del descarte, que no es así en realidad, porque...
No. Nosotros tenemos nuestro lema, nunca es tarde para seguir luchando, ¿viste? No.
¿Ya sabés lo que aprendo? De personas adultas mayores, muchas personas escucho y la verdad que uno son ejemplos en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en comprender y en decir lo que vos me estás diciendo, yo no puedo entender un mundo donde todavía haya guerras. Ahí estás diciendo, soy pacifista, soy democrática, soy lucho por colectivo, no por mí sola. Es decir, vos estás enseñando ahí, estás dando un ejemplo. Creo que en esta época donde el individualismo se generó intencionalmente, porque no es que la persona es individualista porque nació así, no. Es un sistema que te lleva a eso, al sálvese quien pueda.
Sí, sí.
Es el sálvese quien pueda.
Es terrible. Es terrible, el egoísmo es lo peor de esta época que lo inculcaron, como decís. Sí, más vale.
Otra de las cosas que podríamos charlar es el tema, viste que está la mano dura también, es decir, se está criminalizando la protesta con esta nueva ley, y el protocolo también. Si va a ser una manifestación masiva, es muy posible que las calles estén cortadas, Eso es algo que ya lo sabemos, ¿no? A dos gente, días antes.
Tanta gente, nosotros siempre tratábamos, cuando yo tuve problemas en correo y salíamos a manifestar, tratábamos de no cortar las calles. Bueno, pero ¿cuántos éramos? Éramos pocos. Pero ahora con toda la gente que va a manifestar, se corta, no hay vuelta de hoja. Es mucha la gente.
¿Tenés miedo que se generen episodios violentos si la policía intercede?
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Está volviendo al lavado de cerebro con la policía, me parece, también. Sí. Ese es un tema muy importante, que se están haciendo protocolos casualmente en cada agrupación, a quién dirigirse, ya están el listado de los abogados a quién recurrir, si se detienen. No, o sea, ya se está previendo, quiere decir que en cada agrupación hay está ese miedo.
Claro, además Burgess está con ese protocolo antipiquete que lo puso en práctica ahí nomás, antes de fin de año, que fue una muestra gratis tremenda esa, porque no era necesario, creo yo, no fue un corte masivo, no era, fue más mostrar lo que querían poner.
Cortaron ellos, apalearon ellos, la violencia fue a partir de la policía, todo al revés, no sé. Fue terrible, ¿sabes? No.
Y otra de las cuestiones es que también la amenaza de que a los que paran, a los estatales que paran, les van a descontar.
Eso por también. Eso te digo, la Constitución no sirve para nada, parece, para este señor. Ni la conoce. Bueno, tampoco sabía hacer un decreto. ¿Te acordás que el primer decreto tuvo que pedir socorro porque no sabía escribirlo? No sabía cómo se hacía un decreto.
Es preocupante.
No sé en manos de quién estamos nosotros.
Realmente es preocupante, no. Porque es muy avasallante,
sí.
¿No?
Sí.
La manera. Sí. Ya de por sí, ¿no? El decreto y todo lo demás. Porque obviamente que esa manera que tiene de decir que es un palo en la rueda, que sí o sí, que... Sí, está bien, ganaste una elección, pero existe una Argentina que es una república, que tiene tres poderes, ¿no?
Sí, yo fui a ver a una persona que lo había votado por no votar al otro, aparentemente, y bueno, y estaba re arrepentido porque se le rompió un aparato, después te sacaron, no doy más datos porque si no acá luego enseguida se detectan quién es. Se le rompió un aparato, le costó un montón de plata, luego se le rompió otro, y bueno, ¿y por qué no lo pensaste antes cuando votaste, viste? Si se sabía que se iba a pasar.
Y sí, los almaceneros también se quieren matar. El almacenero de barrio, que no puede volver a comprar lo que poco que compra, porque un almacenero compra poquito, no es que tiene como un supermercado.
Claro.
No puede reponer.
Claro.
Lo está puteando, claro. ¿Sabe cómo, no? Porque tiene que aumentar y sabe que la gente ahora está buscando precios. Que vos te enterás que el aceite está más barato en tal lado y te caminas 20 cuadras, te vas a buscar el aceite. Y después
eso siempre lo propusimos con mi marido en un grupo de amigos, y nadie nos hacía caso. Y
ahora está pasando.
Sí, tenemos que hacer un grupo en otras ciudades, lo hay, vos sabés.
Sí, está pasando ya.
En ciudades así chicas, que pues, se hace un grupo, entonces dice, bueno, en tal camisería el kilo se está tanto. Ah, para que en tal otra está tanto, entonces medio te va ayudando a no cambiar tanto, porque también tenemos trabajo que hacer, ir al lugar más barato, ¿viste? Porque es así. Y de paso, los que lo tienen caro van a empezar a bajar si ven que la gente se organiza, ¿viste? Pero acá es medio difícil.
Yo creo que es difícil en todos lados porque está... A ver, esto nos perjudica a todos, al comerciante, al consumidor, a todos. Es decir, tomo toda la misma bolsa.
Sí.
El único que está ganando es el gran empresario, que es el que pone el precio.
Único.
El que pone el precio.
Único.
Pero después los demás son todos intermediarios. Tampoco es que que hacen la diferencia. Al contrario, lo que se gana es los dolores de cabeza, pues tienen que estar remarcando todo el tiempo.
Sí, es el único que gana, es el gran empresario. Es así.
Estamos en una situación compleja que parece que se va a ir profundizando. No es por ser pesimista, pero con esta inflación, con esta inflación se va a ir profundizando la pobreza, que ya estaba, no negamos que había pobreza, pero hay lugares del país donde no se puede sostener este tipo de política económica.
No, en ningún lado se puede sostener este tipo de política económica, en ningún lado. A ver, que siempre a la larga va a ser un desastre.
Bueno, Nilda, te dejo, no sé, que digas lo que vos quieras para cierre. Yo sé que hay un montón de cosas para decir. Si te quedó algo sin preguntarte, o si le querés hablar a los jubilados, hablale.
Los jubilados tenemos que acercarnos, tenemos que juntarnos para sentirnos un poco más fuertes. Es la única. Estando juntos es siempre mejor, aunque la pasemos mal. Porque uno puede ayudar en algo al otro y el otro en otra cosa, y así, o sea que entre todos podemos salir adelante. Separados, sin colaboración, no se va a ningún lado. Eso en todos los órdenes de la vida, no solamente para los jubilados. Es para todo el mundo.
En comunidad.
Bueno, sí.
Bueno, lo que necesiten,
mando. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Un abrazo enorme.
No, abrazote y, para vos y todo lo mejor mañana.
Saludo a toda la audiencia. Bueno, yo desgraciadamente, mirá qué día me toca operarme de cataratas, así que me voy a perder ir a la manifestación.
Pero bueno, vos, hablando un poco de todo, ¿no? Tendré que operar de la vista, es decir, es la realidad es lo que te afecta, ¿no? ¿Querés ver esta realidad? Es tremendo, es muy simbólico, ¿eh?
Es simbólico.
Sí, te pone una niebla adelante porque no querés ver semejante aberración de realidad.
Sí, la verdad que nunca pensé que vería esto, nunca pensé.
Bueno, ahí tenés bueno, la explicación simbólica del síntoma.
De mi operación, bueno.
Que salga todo muy bien y bueno, nos vemos pronto.
Bueno, abrazo. Un abrazo gigante. Bueno.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, la noche brilla original después que tú la miras, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. Sale a caminar siguiendo tus pupilas, la noche brilla original después que tú la
nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Transmite LRB 410 Radio Reencuentro desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Informan Club Rivadavia y Adal, el próximo domingo 28 de enero se larga la edición número 31 del desafío Uniendo Pueblos. Te esperamos para desafiar este clásico de las carreras. Todavía puedes inscribirte en www.uniendopueblos30k.com. Informa el Hospital de Lobos, al COVID lo combatimos entre todos. Vacúnate de lunes a viernes de 7 a 12 horas en la sala de vacunación del hospital. Recordá pasar por admisión con DNI, carnet de obra social en caso de poseer.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici, repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Hola, soy Analía Aguilar, especialista en seguros de vida y retiro. En mi trabajo diario lo más importante es brindarte tranquilidad en lo imprevisto y tu seguridad. Me acompañan Casa Espinosa, Swiss Medical Seguros y otras prestigiosas compañías. Encontrá conmigo para vos, tu familia, tu trabajo, tu empresa, la mejor planificación financiera y protección segura. porque sé que estás pensando en tu vida y tus finanzas. Seguro querés contar con un plan de blindaje en tu presente y para tu futuro. Y si dejamos todo preparado, simple y fácil, cotiza y contrata hoy. Llámame 22 27 54 89 99. Asegura lo que más te importa.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Radiadores y Lubricentro Oscar, amplia trayectoria desde el año 1950, brindando servicios y productos para mejorar el rendimiento de tu vehículo. Contacto 421-487 o 460-403. Local de venta Presidente Perón, 795 Lobos. Radiadores y Lubricentros Oscar.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era bella y casi fuerte te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que estoy linda, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pongo.
Me miran, porque sé que estoy linda, porque
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Aquí estamos, continuamos. Te voy a contar otras efemérides de este 22 de enero. Nacía en Londres el escritor británico George Gordon Byron, conocido como Lord Byron. Esto era en el año 1788. Es un emblema de la poesía del romanticismo europeo. Se lo considera uno de los mayores poetas de la lengua inglesa y tiene muchísimo publicado, ¿no? Uno de los más interesantes o de los más destacados es El Paraíso Perdido, de 1667. En el año 1783, un día como hoy, en Viena, Mozart tocaba y dirigía el estreno del concierto número 11 para piano, en Do mayor, K413, el segundo de los tres conciertos escritos en ese mismo año. Y nos vamos a una efeméride más cercana. En el año 2005 llegaba al número uno en el Reino Unido el single One Night de Elvis Presley. Esta versión remasterizada lograba un número uno. Nos vamos a otras efemérides musicales. El 22 de enero de 1968, Aretha Franklin publicaba Lady Soul, uno de los grandes discos de la cantante. Un álbum que fue un gran éxito comercial, que alcanzó el puesto número 3 en la lista de álbumes pop del Billboard. Y el álbum incluye además canciones destacadas de Aretha Franklin como Chase of Fools, A Natural Woman y People Get Ready. Nos vamos al año 1967, un 22 de enero, Simon y Garfunkel actúan en The Philharmonic Halls de Nueva York. Parte de ese concierto sería lanzado en el año 97 en un box set de con viejos amigos, lanzaban un día como hoy. Y en el año 66 The Beach Boys comienza a grabar el tema Would It Be Nice, que sería incluido en uno de los grandes discos de la historia del rock y del pop, el disco Pet Sounds. Vamos a escuchar ahora un pedido de Karina, que nos está escuchando. Le mandamos un beso a Cari. Una canción que está muy buena, nos pedía Alzar la Voz, de Ana Touw y Drexler.
Sacar la voz. libertad, la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelto, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo impudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar. Amarga espátula, huérfano, hace de brújula, se lúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Hermosa canción, escuchábamos Alzar la Voz, iba especial para Cari. Y ahora vamos al segmento de historia de este programa, Ecos de la Historia, donde Roberto Romeo Divita, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo grande a Roberto, nos cuenta un episodio de la historia, nos cuenta un encuentro entre dos libertadores.
Seguimos con los relatos históricos del libro Emboscadas, Amores y Patria. Ya se va el libertador correntino rumbo a Chile con sus soldados y lo libera. Ya se encuentran en Guayaquil los dos libertadores, el libertador del sur y el libertador del norte. Los libertadores del libertador, San Martín y Bolívar. En Ayacucho será la gran cosa, la gran pelea, el gran triunfo de los dos libertadores y de los pueblos americanos del sur, y se pondrá fin al dominio colonial español. Pero antes pasaron cosas, muchas cosas. Ambos, y amores, y emboscadas, y muertes. Cuántas batallas sangrientas se libraron en toda América por su libertad. Cuántas emboscadas fatales sufrieron muchos valientes. Qué muertes tan inesperadas tuvieron algunos. Dicen los que saben que muchos de estos patriotas muertos en esas criminales emboscadas iban en los brazos del amor. A uno de esos valientes lo mató un tal Barbarucho, sin miramientos. Al otro lo trabucó un tal José Bracho y se llevó una gran recompensa del llamado restaurador de las leyes de los Buenos Aires. Al jacobino mulato, secretario del Libertador, sureño, también lo apuñalaron cobardemente en una emboscada en las calles del viejo Lima. Filos de aceros cortaron abruptamente la vida del gran patriota Monteagudo. Vendrán por los suyos los puñales de aceros escondidos en las sombras de la noche. Tienen una misión los que disparan sus armas a mansalva a las puertas y portones de las casas salteñas. Es el odio y de rapiña la bala que busca recompensa en su mortal camino. Por eso esas emboscadas malsanas, traidoras, esas emboscadas que hacen mella en el cuerpo y la muerte de todos estos patriotas valientes.
Y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Llevo en tus manos abiertas tu lugar y mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Hoy tengo ganas de ti.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, but if this is being bad, no, 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 you better get up, let's go on your understand.
16:25 minutos pasaba el segmento de historia de este programa. Le agradecemos a Roberto una vez más que nos traiga esos relatos que nos vuelven a contar un poquito de lo que fue la historia nacional. Y ahora vamos a continuar con el segmento en el que Analía Aguilar nos cuenta por qué tenemos que asegurar nuestra vida.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio de Vida Segura. Y vamos a hacer un pequeño repaso. El COVID-19 dejó a su paso importantes implicaciones a largo plazo. Provocó la demanda de seguros de vida y los productores ahora enfrentamos desafíos de distribución, calidad del servicio y retención. Las incertidumbres financieras y la confusión sobre el futuro alentaron a los asegurados a buscar más apoyo en nuestro asesoramiento y construcción de protección con las compañías aseguradoras que nos acompañan. Las herramientas digitales avanzadas y soluciones de automatización que disminuyen el tiempo dedicado a tareas administrativas y mejoran la experiencia del cliente para mejorar la eficiencia son la herramienta del día. Un dato relevante es que el asesoramiento profesional sigue siendo fundamental para nuestros clientes y se observa que prefieren siempre acceder a él a través de canales de interacción virtuales convenientes, 24/7 les diría en la semana. Vamos a hablar también del DNU, la desburocratización y simplificación en la industria del seguro. En concordancia con lo que había trascendido en los últimos días, en el boletín oficial de hoy se publica el decreto 27-2018, decreto de necesidad y urgencia, que incluye dos referencias de afectación específicas sobre nuestro ámbito. Y entre ellos es que en el ámbito de los seguros, con los fines de contribuir a la digitalización de la industria del seguro, se propicia modificar el artículo 11 de la Ley de Seguros 17.418 para la agilización y simplificación de los medios a través de los cuales la población podrá probar la existencia de una cobertura de seguro. ¿Sí? Eso es importantísimo a la hora de tramitar siniestros, casos, fallecimientos, ¿sí? Donde la documentación y la importancia del momento y la urgencia de la cuestión es importantísima y evidencia la necesidad de facultar a la Superintendencia de Seguros, organismo descentralizado, actuante en el ámbito de la Secretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas, a dictar las normas que resultan necesarias para darle al personal de ciertos sectores de la actividad laboral una cobertura acorde a los parámetros actuales que rigen en materia de vida de personas. Otro tema también muy interesante que tiene que ver con el DNU es la Ley 13.003, que data de los seguros colectivos obligatorios de vida y la reglamentación sobre la contratación para los casos de fallecimiento por parte de empleados, en este caso del sector público, entre otros cambios. Recordarles siempre que la importancia de contratar tu seguro de vida, sus seguros de vida, con un asesoramiento personal acorde a tu vida individual, a sus vidas individuales, las de su familia, su entorno, sus seres queridos, y también con respecto a sus logros y sus sueños, es una prioridad hoy, ¿sí? La protección y tranquilidad siempre. Bueno, pues me pongo a entera disposición, llámenme y los ayudo a lograr. Nuevamente gracias Romina, ahí les facilita y les comparte nuestros medios de contacto y los espero. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Hola, soy Analía Aguilar, especialista en seguros de vida y retiro. En mi trabajo diario lo más importante es brindarte tranquilidad en lo imprevisto y tu seguridad. Me acompañan Casa Espinosa, Swiss Medical Seguros y otras prestigiosas compañías. Encontrá conmigo para vos, tu familia, tu trabajo, tu empresa,
la mejor planificación financiera y protección segura. Porque sé que estás pensando en tu vida y tus finanzas. Seguro querés contar con un plan de blindaje en tu presente y para tu futuro. ¿Y si dejamos todo preparado? Simple y fácil. Cotiza y contrata hoy. Llámame 22 27 54 89 99. Asegura lo que más te importa.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my money. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with iris skin and eyes of emerald green. Jolene, your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Y escuchábamos recién esta canción de Maneskin con Dolly Parton, Jolene. Una versión que lanzó su video en este 2024, salió en 2023 y se está convirtiendo en una de las nuevas más escuchadas, ¿eh? La verdad que está linda la canción en su versión con los italianos. Más noticias para contarte, muchas cosas que están pasando. Hablamos un poco de lo que tiene que ver con el conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Bueno, sobre esto la ONU está advirtiendo que esta guerra que se está dando en Gaza afecta especialmente a mujeres y a niños, y advierte que está representando además el 70% de las personas fallecidas en el conflicto armado, es decir, que la mayoría de los que están muriendo son mujeres y niños. Hemos visto evidencia una vez más de que las mujeres y los niños son las primeras víctimas del conflicto y que nuestro deber es buscar la paz para ellos, expresó la directora ejecutiva Sima Bounce, refiriéndose a este conflicto en Gaza. Dice: fundamentalmente una crisis de protección para las mujeres y para los niños. Esto está fallando, son las mayores cantidades de víctimas del conflicto, que se sigue reactivando, y que aproximadamente un millón novecientos millones de personas desplazadas también son mujeres y son niños. Esto lo está diciendo la ONU. Además que otra de las cuestiones es que más de 3.000 mujeres podrían haber quedado viudas, ellas se vuelven cabeza de familia, más de 10.000 niños habrían quedado sin padres. Todo esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Las consecuencias directas de esta guerra, de esta masacre que se está dando. Y por otra parte, también UNICEF se está desplegando datos con respecto al nacimiento de los bebés, en qué condiciones están naciendo esos bebés en Gaza, ¿no? Condiciones inconcebibles, así las califica. Dice: convertirse en madre debería ser un momento de celebración, pero en Gaza es un nuevo niño nacido en el infierno. Tremendo lo que está afirmando el portavoz de UNICEF, Tess Ingram, contando, ¿no?, lo que ocurre, visibilizando, denunciando de qué manera nacen los niños en Gaza. Dice: desde que estalló la guerra hace más de 3 meses y que unos 135.000 menores de 2 años están en riesgo de desnutrición grave, dice, mientras Israel continúa su ofensiva contra el movimiento islamita Hamas en este enclave palestino. Desde ahí han muerto 25.000 personas. Las madres se enfrentan a desafíos inimaginables para acceder a una atención médica. Lo que tiene que ver también con la protección del embarazo, ¿no? Tanto durante como en el parto y en el posparto. La nutrición, tanto de la madre como del recién nacido. Las condiciones en las que están amamantando esas madres. Condiciones que dicen que son inhumanas, incluso en los refugios, que son muy improvisados, y que la nutrición es deficiente y el agua insalubre. Esto es lo que está dando a conocer UNICEF, y el peligro y el riesgo que existe para los 135.000 niños menores de 2 años en este momento. Eso es lo que están dando a conocer sobre las infancias, ¿no? Cómo está afectando también. Y que nadie está haciendo nada con respecto a esto, ¿no? Es tremendo, tremenda la situación en la Franja de Gaza y en los refugios, porque no todos están todavía en la Franja de Gaza. Muchos han podido irse a los refugios, pero los refugios no son suficientes, ¿no? Las condiciones no son las mejores, obviamente, y las problemáticas para estas mamás y estos niños son de un riesgo muy, muy grave. Muchas noticias para contarte. Bueno, en el plano internacional también hay un foco en las elecciones de Estados Unidos. Trump va a buscar confirmar su candidatura presidencial en las primarias de New Hampshire. Y DeSantis abandonó la campaña por la interna republicana, lo que respalda también a Trump. Y por otro lado está la precandidata republicana Haley, que una de las internas que están teniendo ahora cuestiona, una de las cosas que cuestiona es la salud mental de Trump para ser nuevamente presidente, ¿eh? Las chicanas, no las internas que tienen entre ellos. Y la Cámara Baja está aguardando el ingreso formal también de las modificaciones que se están hablando, ¿no? Hablamos de Argentina, que se esperan para el día de mañana, posiblemente. Estas modificaciones que, entre otras, parece que va a estar la eliminación de YPF del listado de las empresas que están sujetas a la privatización. El tema de esto, de los haberes jubilatorios que sean equiparados según la inflación, entre otras cuestiones. Bueno, son las modificaciones que parece que se van a incorporar, pero hasta que no se conozca el nuevo archivo completo, no se va a saber bien cuáles fueron las modificaciones, pero se está tratando este tema. Bueno, hay negociaciones, se dice, el gobierno dice que no está negociando, que solamente son algunas pequeñas modificaciones, quieren mostrar, ¿no?, que tiene ese mismo ímpetu del decretazo. Pero bueno, cuestión que si se hacen los cambios necesarios hay que hacerlos y no dejarlos pasar, ¿no? Vamos a ver qué dicen los diputados cuando llegue, ¿no?, este nuevo documento con los cambios. Y esa es la expectativa para el día de mañana, con un paro anunciado para el día 24. ...16:41, vamos a seguir compartiendo música en esta tarde, con una canción de Rosalía.
Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado, no sé si tú estás listo. Sé que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé. Y ahora ya soy un cielo, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, desnuda. Yo aquí debajo mi ombligo, yeah. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Un remedio ni cura, cura. Somos dos loquitos, yeah. Yo sé que te gusta con la mano. También me encanta, tú eres una hermosura. Soy tu diablo y en tu noche de diablura. Soy suavecita como el cachemir. Toca esta guitarra bien acierta al traste. Intervención divina, fuiste por venir. O es mejor que te consulte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Pégate a mí que te dé suerte.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something.
Y escuchábamos ahí la canción de Rosalía, Tuya, y vamos a hablar también de una gran solicitada de más de 20.000 firmas que tiene que ver con los artistas que han exigido un freno a la ley ómnibus presentada en el Congreso de la Nación. Dice, la cultura está en peligro, le están pidiendo y advirtiendo a los legisladores todo lo que llega a perjudicar esta ley ómnibus a lo que tiene que ver con la cultura. En la carta del Congreso Nacional, la cultura está en peligro, los abajo firmantes, nos dirigimos a los diputados y senadores nacionales en defensa de nuestra identidad cultural, El gobierno nacional pretende, a través de la ley ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de la industria cultural, las artes y las ciencias, el patrimonio cultural de nuestro país. Entre otras cosas, arremete contra la cultura, los medios públicos y los organismos descentralizados que fomentan la producción cultural de nuestra nación. No hay en la letra de su desarrollo el mero atisbo de participación ni interés alguno en el quehacer cultural, y por el contrario, el texto tiene una mirada mercantilista que apunta sin miramientos a desfinanciar y anular el desarrollo de las actividades de nuestra cultura nacional. La cultura es identidad, la cultura es lo único que no se puede importar, a la cultura la hacen los pueblos. Queremos seguir teniendo una identidad propia como nación. De otro modo, solo nos quedará el destino triste de no ser. De eso se trata esta lucha. Un país es tan grande o tan pequeño como la medida de su proyecto cultural. Por eso, no al desfinanciamiento del Inca, no al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desfinanciamiento de las bibliotecas populares, no al desfinanciamiento del INAMU, no a la derogación de la Ley de Defensa de las Actividades Libreras, sí a la soberanía cultural, sí a la democracia, sí a la cultura. Esta es la carta que llegó al Congreso con muchísimas firmas, deseando, ¿no?, que realmente no se pierda todo lo que un país necesita para que la cultura siga viva, porque todo es cultura. Y es necesaria, y no se la puede ver como algo, como un bien, o como un privilegio, como lo dice el presidente. Es tremenda la manera de hablar que tiene sobre la cultura, y no solo por el desfinanciamiento, sino porque no le da valor a la creación nacional, ¿no?, a lo que genera la diversidad de voces nacionales que están presentes en cada acto cultural y en cada actor, actriz, escritor, pintor, poeta, etcétera, músico de nuestro país. Así que esperemos que los diputados y diputadas hagan algo en defensa también de la cultura.
Perseguir la caja le quieren robar, porque ahí está la maldición que romperá la simetría. Aquí donde reinó siempre la paz y la armonía, siempre alguien cargará la culpa. Siempre alguien cargará la culpa. Siempre alguien cargará la culpa. Con todo el peso. Todo el peso ser, con todo el peso. Vayan y pregúntenle a Judas, al que le pegan por su malicia, como si no existiera la traición y la codicia. Vengan aquí, vamos a armar este muñeco para quemar esta crueldad, esta violencia. ¡Alguien los patrón! Aprenden el nudo como a ninguno, él es impuro y siempre lo supo, siempre lo oscuro, hágalo humo. ¡Venga, lo quemen!
quizás. Después de cada sacrificio que sentimos el alivio de mantener intacto este macabro equilibrio, y en ese acto simbólico, en una forma elíptica, purgamos lo diabólico. Sanguinario, mientras haya mano un chivo expiatorio, no hay aire, no hay llama, sin pandoras no hay drama, sin un tonto no hay un listo, sin un Judas no hay un Cristo, siempre alguien cargará la culpa, siempre alguien cargará la culpa. Alguien cargará la culpa. Con todo el peso, todo el peso, sí. Con todo el peso, yeah, yeah, yeah.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, I'm not gonna ever, ever, ever hide it, and I know you never had.
Y estaba sonando la canción del Cuarteto de Nos en vivo, Chivo Expiatorio, lo que estábamos escuchando. Y ya llegamos al cierre de este programa, que estuvo en los controles Jimena Rodríguez, como siempre, quien te habla, Romina Silva, y nos vamos a ir escuchando una canción del primer álbum de Bon Jovi, que da nombre a la banda, obviamente se llama así también, Bon Jovi, porque está cumpliendo 40 años este primer álbum salido, que tiene canciones clásicas como Runaway, y nos vamos a ir con Bon Jovi, Shot Through the Heart.
Because